Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil estará de vacaciones durante el resto de la semana. Bienvenidos nuevamente a todos los oyentes. Hoy en Tertulia, la Iglesia cubana quiere contribuir a una relación plena con Estados Unidos. Ghana contratará médicos cubanos para enfrentar huelga en hospitales públicos. Y se está informando también que activistas han presentado un proyecto para impulsar candidaturas alternativas en las elecciones de 2018. Estas son las propuestas de hoy, acá en Tertulia, con los periodistas Michelle Suárez y también Reinaldo Escobar. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer. Bienvenidos todos dentro y fuera de Cuba, nuestros oyentes, acá al programa. Y quiero enviar saludos para dos oyentes que tenemos allá reportando sintonía en la ciudad de Camagüey, específicamente en La Vigía. Gracias por escucharnos cada noche acá en Radio Martí, sobre todo Las Noticias Como Son. Bueno, más adelante en el programa, uno de los negociadores de la guerrilla de la FARC dice que todos los presos deben recobrar su libertad tras la firma de un eventual acuerdo de paz. La guerrilla comunista solicitó a los obispos de Colombia un encuentro con el Papa durante su visita a Cuba, pero el Vaticano descartó la reunión. También hablando del Papa Francisco, a poco menos de un mes de su llegada a Cuba, vamos a conocer cómo marchan los preparativos en La Habana, Holguín y Santiago de Cuba. Por cierto, la Iglesia espera que haya nuevas excarcelaciones con la visita del Papa Francisco. El encuentro en este momento que tendremos vía telefónica será con el padre Ángel Andrés González, director de la Oficina Diocesana de Comunicaciones. Y al cierre, como siempre hacemos, tenemos un cierre, el de hoy. Señoras y señores, el cantante colombiano Carlos Vives afirma que le encantaría cantar en Cuba y señala que lo más importante para avanzar en la nueva relación entre Estados Unidos y Cuba es sanar heridas. Estas son nuestras propuestas de hoy, acá en Las Noticias Como Son. Te saluda nuevamente José Luis Ramos. Y siempre en la portada, la nota que mi colega Amado Gil trae, bueno, la de hoy. Joven astrónoma chilena descubre un planeta tres veces más grande que Júpiter. Comenzamos. Sí, señor, una astrónoma chilena de 25 años, tienes apenas 25 años, muy bien joven, Maritza Soto es su nombre, descubrió un planeta que tiene tres veces el tamaño de Júpiter. Orbita una estrella roja más grande que el Sol y está situado a unos 290 millones de años luz de la Tierra. Soto, estudiante de un doctorado en ciencias de la Universidad de Chile, trabajó durante 8 meses en 2 telescopios de observatorio allá en La Silla. Esto está localizado al norte de Santiago, según contó a la agencia EFE de Noticias. En noviembre pasado descubrió el planeta registrado ahora como HD 1100-14b, y su trabajo ha sido ahora publicado en una revista de la Real Sociedad Astronómica de Londres. Dice la información además que el hallazgo de planetas en la órbita de estrellas rojas gigantes, por cierto, la palabra gigantes es poco común, pues se estima que solo uno de cada 5 planetas descubiertos gira alrededor de este tipo de estrellas. La distancia de HD 1100-14b de la estrella es 0,6 veces la que existe entre la Tierra y el Sol, similar a la de Venus en el Sistema Solar. Es como imaginarse un planeta 3 veces más grande que Júpiter, con la órbita de Venus alrededor del Sol, señaló la astrónoma, quien precisó que la estrella roja tiene 2 veces el tamaño del Sol. Muy bien por Maritza Soto y felicitaciones a todos los chilenos. Reinaldo Escobar, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, estoy un poco sorprendido con esta noticia del gran planeta que ha descubierto esta muchacha chilena, ¿no? Y bueno, me congratulo a los astrónomos chilenos por este éxito, ¿no? Como sabes, estoy aquí temporalmente en México, y bueno, un saludo a Michelle, un saludo a todos los oyentes de Radio Martí, y vamos a ver cómo siguen las noticias como son.
Muy bien, saludos nuevamente para usted. Yo dejé que fuese la persona de Reinaldo Escobar quien indicara dónde se encontraba. El que no se ha movido hasta ahora de España es Michel Suárez, a quien saludamos. Michel, bienvenido.
Muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Reinaldo Escobar y, por supuesto, para todo el equipo y los oyentes del programa. También escuchando esta noticia del descubrimiento y reparando en que, bueno, una nueva estrella y roja, además.
Sí, señores. ¿Qué color, eh? Vamos a las tertulias.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, la Iglesia Católica de Cuba se siente contenta con el acercamiento con Estados Unidos y quiere colaborar para que ambos pueblos puedan relacionarse de la manera más plenamente posible, mientras está inmersa en los preparativos de la visita del Papa Francisco. La Iglesia se siente verdaderamente muy contenta, declaró en una entrevista con EFE el obispo auxiliar de La Habana, Juan de Dios Hernández, integrante de la comisión que prepara la visita del Santo Padre del 19 al 22 de septiembre. Para el obispo cubano, siempre que haya puentes y no muros, siempre que haya posibilidades de sentarnos a hablar, la Iglesia crece, recalcó, tras recordar que la misión de la Iglesia consiste, entre otras cosas, en lograr que cada pueblo logre la mayor unidad posible con el resto de las naciones. El viaje del Papa Francisco se producirá en un momento histórico, en pleno proceso de restauración de las relaciones con Estados Unidos. No es extraño que nosotros, que el Papa Francisco hubiese tratado, como de hecho fue, de que estos dos pueblos tan cercanos se unieran una vez más, y creo que lo seguirá haciendo, aseveró el prelado. En este sentido, reconoció que esta visita pastoral, que desde Cuba viajará a Estados Unidos, es indiscutible, que entra en la misión de la Iglesia encaminada a unir en las diferencias, a tratar de tirar puentes entre realidades que han estado divididas y apostar por el diálogo. En la medida en que se nos dé espacio para ello, vamos a seguir colaborando. Creo que, dice él, ¿no?, el obispo auxiliar de La Habana, creo que es algo intrínseco en la misión de la Iglesia, colaborar para que la cercanía entre los pueblos sea cada vez más cercana. También dijo que Hernández cree que la aproximación entre Washington y La Habana se refleja en la vida de la Iglesia, en la medida en que los pueblos tengan más posibilidades de intercambiar, de que nuestras familias avancen más en eso que tanto nos duele a todos, en nuestra propia piel, que es la división, y el hecho mismo de que dejemos de insultarnos y podamos conversar. En conclusión, considera que si el pueblo se beneficia de esta nueva etapa de relaciones, también se beneficia a la Iglesia. Y más adelante, pues después de escuchar a Reinaldo Escobar, comento otra parte de la entrevista que ha dado el obispo Juan de Dios Hernández. Así que, Reinaldo, vamos contigo.
No, yo coincido con este pastor de la Iglesia Católica en decir que es algo positivo el acercamiento entre el pueblo de Cuba y el pueblo de los Estados Unidos. Lo que pasa es que sería realmente mejor todavía si el pueblo de Cuba lograra ese acercamiento con su vecino del norte, una vez que este propio rebaño se haya podido unir de una manera más armónica, ¿no? Es decir, creo que una preocupación de la Iglesia, que seguramente la ha tenido entre su lista, ha sido y debiera ser siempre que desaparezcan estas fricciones ideológicas impuestas a los cubanos, donde que a veces en una misma familia hay tantas desavenencias políticas, ¿no? Y sobre todo que termine la intolerancia entre un grupo de cubanos que comulgan con la política del partido y otros que no están de acuerdo con la política del Partido Comunista en el poder. Así que creo que la unión del pueblo cubano, no bajo una ideología, sino bajo el sentimiento de una nación, debe ser una condición indispensable para que nosotros como pueblo pudiéramos empezar a hacer una buena comunicación con los otros pueblos del mundo.
Además, considera Juan de Dios que esta visita del Papa Francisco tiene lugar en un momento en que cada vez más el Estado cubano entiende el papel de la Iglesia Católica y los diálogos entre ambos son constructivos. Aunque considera que la Iglesia y Estado han avanzado en sus relaciones, cree que se puede avanzar más. Para ilustrar los avances, menciona el hecho, por ejemplo, de que el gobierno cubano haya permitido construir nuevos templos, haya ido devolviendo a la Iglesia Católica de una manera gradual a algunos que les había expropiado en los primeros años tras el triunfo de la Revolución, cuando se tensaron las relaciones Iglesia y Estado. También que se permita a religiosas que den asistencia a enfermos en hospitales y comienzan a abrirse espacios para que la Iglesia atienda a personas de la tercera edad cuando se enfrenta al reto de un progresivo envejecimiento poblacional. Y hay cosas pendientes, dijo el obispo auxiliar, por ejemplo, en el área educativa y también en los medios de comunicación. Michel Suárez.
Sí, yo coincido con lo que se ha dicho. De hecho, es importante el papel que ha tenido la Iglesia Católica en este acercamiento, en la consecución del diálogo, para que se produzca la situación en la que estamos ahora. Ahora, el problema no es con el resto de las naciones, como insiste el obispo auxiliar de La Habana, Juan de Dios Hernández, que insiste en ello, ¿no? Para llevarnos bien como vecinos con el resto de las naciones, el primer llamamiento debería ser para llevarnos bien nosotros mismos, ¿no? Como pueblo cubano. El problema no es, reitero, con los vecinos, ni con otros países, ni mucho menos con Estados Unidos, sino es un problema fundamental del régimen castrista del pueblo cubano. Es esa la cuestión fundamental, por más que determinadas figuras de la Iglesia, y me refiero sobre todo a la jerarquía, intenten dar la vuelta sobre este asunto sin centrarse en lo que de verdad importa. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe lo que pasaría si la jerarquía católica vuelve a ponerse de lleno en el centro del debate de la crítica nacional. Entonces, yo considero que el Papa va a Cuba, a una Cuba donde ya ondea la bandera de Estados Unidos. Va a tener un mes de estar ondeando la bandera de Estados Unidos cuando llegue a Cuba. Es cierto que falta muchísimo para que haya una normalización plena de relaciones diplomáticas, por lo que se entiende normalización, el término normalización, pero ya ese es un servicio prestado. Ya el Papa lo consiguió, ayudó, colaboró en que eso se produjera, y ahora falta que, si quiere seguir en el asunto, en el asunto de la situación de los cubanos, pues ahora falta que presione y también colabore con el otro grave problema, yo diría que el más grave problema que tenemos los cubanos, que es la dictadura. Está claro que el Papa ni va a cambiar la dictadura, ni puede resolver el problema de los cubanos, pero es un Papa que se ha metido en el asunto de los cubanos para intentar ayudar. Ya está metido en el tema. Por lo tanto, podría avanzar un poco más, incluir incluso en la agenda de su visita algún gesto hacia la sociedad civil cubana. Y por último, el obispo auxiliar ha mencionado las devoluciones de propiedades, las mejores relaciones, el diálogo cordial entre el gobierno y la Iglesia como signo de estos nuevos tiempos donde mejoran estas relaciones. Todo eso me parece bien, ¿no? Desde luego, las propiedades eran de la Iglesia, eran propiedades robadas por el gobierno totalitario a la Iglesia Católica. Lo normal es que se las devuelvan. Ahora, la Iglesia no debería contentarse con ello, porque yo creo que si todo esto, todo ese buen clima de entendimiento que hay ahora, no se traduce en una auténtica libertad religiosa, que no es lo mismo que libertad de culto, entonces la cuestión suena quizás a oportunismo de ambas partes.
Se está informando que Ghana va a contratar a 177 médicos cubanos que se sumarán a los que ya están presentes en el país, y esto para trabajar en hospitales públicos, porque el personal está en huelga desde hace 3 semanas en reclamo de mejoras salariales y mayor acceso a la información. La incorporación de los médicos cubanos está en curso, así dijo el ministro ganés, en nuestro trabajo por proteger vidas y restablecer la normalidad en los hospitales, estamos reteniendo a todos los médicos cubanos que han completado su rotación y deben volver a Cuba. Tenemos un acuerdo de larga data con Cuba y otros países por el cual médicos de esos países vienen cada año a Ghana a fin de aumentar el número de médicos y mejorar el servicio sanitario. El ministro dijo además que algunos de los médicos cubanos irán a los hospitales universitarios donde la huelga se siente más. Es decir, que por ahora se quedan tranquilos los médicos cubanos en Ghana, donde, por cierto, las cifras de 2.800 médicos de la salud pública comenzaron una huelga de 3 semanas. No se ha reportado cuál es la cifra oficial de médicos que también empleados de la salud que acompañan a los galenos que se encuentran allá en Ghana. Reinaldo Escobar.
Bueno, eso en el lenguaje que yo conozco, sindical, internacional y clasista, lleva el nombre de rompehuelga, ¿no? Me sorprende que un Estado socialista fruto de la dictadura del proletariado se preste para hacer de rompehuelga en otro país, aun cuando se trate de un asunto como es la prestación de servicios de salud, ¿no? Creo que deberíamos, el gobierno cubano debiera de tener cierto control ético sobre este tipo de prestación, porque están priorizando obviamente algo que le va a ganar dinero, porque estos médicos que van allí no van en una misión gratuita ni solidaria, sino van ahí a cobrar un dinero que el Estado de Ghana le va a dar al Ministerio de Salud Pública cubano. Y como todo el mundo sabe, los pobres cubanos que están allá de rompehuelgas pues cobrarán una parte ínfima de ese dinero y el Estado cubano se embolsará la parte más importante, ¿no? Me sorprende, pero siempre me causa una sorpresa, ¿no? Que hasta dónde pueden llegar la falta de ética en este tipo de negociación, ¿no? Ya una vez en otros países han ocurrido cosas similares, pero no tan directamente como esto, ¿no? De que vaya un grupo de cubanos a sustituir unos médicos que se están declarando en huelga. Eso realmente para mí es inaceptable, ¿no?
No, para mí también, y sobre todo son médicos, como dice la información, Reinaldo, Michelle y a los oyentes, médicos que aparentemente ya cumplieron su tiempo, su servicio allá, y lo retienen para que completen ahora la rotación esta, o sustituyan el tiempo de rotación por el reemplazo a estos médicos de ganas, que no quieren, de buena gana parece, no seguir trabajando, Michelle.
Bueno, coincido con lo que se ha dicho, es una vergüenza para todos los cubanos que nuestros médicos se comporten como vulgares rompehuelgas. Es cierto que no toda la responsabilidad es de ellos, yo diría que toda la responsabilidad, el 90% de la responsabilidad es del gobierno cubano, que además oculta toda esta situación laboral de Ghana y sindical, sencillamente moviliza personas que están en disposición de ir a cualquier lugar del mundo, por más lejos que esté y más dificultades tenga, para resolver los acuciantes problemas que tiene en el día a día. Entonces, bueno, yo no quito la responsabilidad que tenemos todos en una serie de asuntos, por más presionados que estemos, tenemos una responsabilidad y hay que asumirla, pero evidentemente la mayor responsabilidad es del gobierno, que es quien conoce exactamente lo que está pasando en Ghana y el objetivo del envío de ese grupo de médicos, que más allá de la situación de ese país, es evidente que el gobierno de Ghana tiene que llegar a un diálogo y a un entendimiento con sus trabajadores y ponerse de acuerdo, garantizar además unos servicios mínimos para la población para que esta huelga no sea indefinida, para que no tenga demasiado tiempo. Pero desde luego, cuando un gobierno como el de Cuba reacciona de este modo, lo que hace es alejar el acuerdo allí donde existe ese problema entre los médicos y el gobierno. Reitero, una vergüenza y un desprecio de las autoridades cubanas por los derechos sindicales, no solamente en Cuba, sino en cualquier parte del mundo, que reconocen el derecho a huelga y que prohíben este tipo de prácticas que son fraudulentas, porque al final terminan alejando el acuerdo entre los patrones y los trabajadores. Yo también recuerdo cuando en Argentina no era una huelga, pero sí los médicos cubanos estaban cobrando un salario superior al de los médicos locales, lo que también estaba originando una distorsión en el mercado local argentino de la salud pública. Cosas como estas siguen sucediendo, mientras hoy mismo en la web de Martín Noticias aparece el caso de Santi Espíritus, donde se dice que la situación es preocupante en endocrinología y neurología. Tres de los endocrinólogos de Santi Espíritus están trabajando en el extranjero y los tres que quedan han tenido que asumir la carga de trabajo de los seis. Pero en neurología no hay ninguno en Santi Espíritus porque todos están en el extranjero. Esta es la otra cara de la moneda.
Por último, en tertulia, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid ha presentado el sitio en internet Alternativa Cuba 2018, que está enfocado en el escenario político electoral de los próximos años. Esta iniciativa busca apoyar candidaturas alternativas a las del Partido Comunista en las elecciones generales programadas para 2018, cuando Raúl Castro ha prometido dejar el poder. Apoyando a cada candidato independiente, el ciudadano votará también por la democracia y por la mejora de sus condiciones de vida. La organización anuncia también una campaña a nivel nacional e internacional en reclamos de elecciones verdaderas, libres, plurales, limpias, desde la postulación hasta la votación y el escrutinio. Reinaldo Escobar.
Bueno, este es un tema muy interesante. Yo creo que, como se dice, los bueyes no deben ir tan delante de la carreta, ¿no? La carreta no puede ir delante de los bueyes, que es como se dice, ¿no? Y yo creo que para tener candidatos para unas presuntas elecciones libres y democráticas, pues primero, lo primero que hay que hacer, o lo primero que tiene que ocurrir, es que cambie la ley electoral, las reglas del juego de las elecciones en Cuba, ¿no? No tiene absolutamente ningún sentido tener candidatos si no pueden ser expresados en una boleta legal que se va a echar en una urna. El candidato es candidato cuando aparece en la boleta, ¿no? Y como es conocido, en Cuba los procesos para las elecciones del próximo año, que son elecciones generales que incluyen el Parlamento cubano, pues como está determinado hasta hoy, es que hay una comisión de candidatura que elabora una lista de más o menos 600 personas y le toca a los cubanos aprobar esa lista dividida más o menos por provincias y municipios, y no la oportunidad de elegir entre uno y otro para que sea el candidato a diputado. Es decir, tendría que cambiarse primero esta regla, es decir, tendría que cambiar toda la ley electoral, y una vez que esa ley electoral cambie, sabremos si es posible o no que aparezcan en una boleta para echar en una urna el nombre de candidatos independientes.
Reinaldo Escobar me dio pie a la pregunta y te pido con una sola palabra, Michel Suárez, la respuesta. ¿Los bueyes delante o detrás de la carreta?
Coincido básicamente, ¿no?, con Reinaldo. Yo creo que la cuestión de los candidatos es susceptible, en tanto no hay marco jurídico para que los apoye. Y además, una cosa que es peligrosa, ¿no? La campaña es interesante, que hay una campaña porque hay elecciones libres y justas, es una buena idea. Ahora, la idea de los candidatos sin marco jurídico incluso puede ser peligrosa, ¿no? Porque puede crear la ilusión de que se puede, de que cualquiera puede llegar y presentarse, y claro, es el pueblo el que al final decide que no, cuando en realidad sabemos que las cosas no funcionan así. Y se puede crear esa ilusión como en las llamadas elecciones municipales pasadas, donde alguna gente creía que podía, y las agencias de noticias y gobiernos y comunidad internacional lanzó campanas al vuelo, cuando en realidad el sistema no lo permite, el sistema no permite, claro, que eso tenga un final feliz.
Michel, ¿delante o detrás de la carreta a los bueyes?
Hay que estar en donde toca en cada momento.
Muy bien, bueno, nos vamos con esa respuesta. Gracias, Reinaldo, pues suerte. Gracias a ti por allá por México, a Michel Suárez en España, ya regreso.